Y para ponerte de buenas, la lectura no solo te proporciona información, sino que te crea hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y te recrea, te hace gozar, te entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía de pensamiento, es decir, está preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta época de cambios, en el cual los conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental que tengas un hábito lector que te garantice tener conocimientos frescos, actualizados, pues ello te vuelve a laboral y académicamente más eficiente y competente en el campo laboral o académico. No te amargues y mejor lee y ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Bueno, ya estamos aquí y feliz 10 de mayo. Hoy es Día de las Madres, y es que muchas felicidades, Lucía, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alonso, y felicidades también a todas las mamás que nos están escuchando.
Así es, bueno, resulta que les platicábamos que este programa era diferente, porque hoy la invitada eres tú, así es que bienvenida aquí a tu espacio y estás del otro lado.
Y tú eres el conductor, ¿no? Y para que, ustedes no nos están viendo, pero estamos físicamente cambiados de lugar.
Así es, se cambió el asunto. Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes por el 10 de mayo, pero un tema muy especial que es evidentemente el nacimiento de tu quinto hijo.
Por supuesto, ahorita nos vas a platicar un poco. Vamos a platicar, pero lo hemos guardado para todo nuestro público, especialmente para todos los de Día a Día, les vamos a platicar el día de hoy.
Así es, Lucía, pero bueno, vamos a platicar acerca ahorita de condena o liberación este asunto de las mamás trabajadoras, porque se habla mucho de que cuando tú eres una mamá soltera, pues entonces tienes esta cuestión de que tiene la responsabilidad económica de tu casa. En México cada vez son más las mujeres con hijos que viven solas, ya sea que estés divorciada o separada. Estos son datos del Consejo Nacional de la Población, que dice que 30 millones de mexicanas son madres. Bueno, pues de ellas, 5.3 millones, es decir, el 18%, están solteras. Y estas cifras ascienden cada año, pues porque, como sabemos, los matrimonios cada vez son un poco menos estables, más toda la cuestión de como tú sabes, las madres solteras. A veces me siento rebasada, tengo tantas cosas que hacer al día que no me alcanzan. Bueno, pues esas son declaraciones de muchas madres que están diciendo, sobre todo cuando te enfrentas a esta cuestión de que tienes una familia, tienes un esposo, que es el que sale y trabaja por lo general, de repente te topas con que de la noche a la mañana, pues ahora tienes que hacer las cosas tú. Y ese principio es el cambio un poco más complicado.
Y tal vez saben que, Alonso, que los horarios luego no ayudan nada, porque las mamás, sobre todo cuando tienes hijos chicos, mamás que tienen que llevar a los hijos a la escuela, luego tienen que entrar a trabajar, y luego regresando del trabajo los tienen que recoger a la escuela, o sea, se enciman los dos horarios, y no es fácil, además de que al llegar a tu casa, pues traes la carga económica y también toda la carga de la educación de los hijos.
Totalmente, los dos primeros años son los que dicen que son los más complicados, pues porque evidentemente, a todo esto de que ahora hay que ponerte a chambear y ahora hay que ponerte a pues llegar con dinero y a mantener la casa y todo esto, súmale la crisis emocional, que es muy fuerte después de una separación, pues cuando tienes una familia que antes era estable y ahora no lo es, ¿no? Este asunto de que las madres solteras con necesidad se enfrentan a dos obstáculos. Uno, como decíamos, es esta estructura social que dificulta su camino hacia la independencia. Y hay otro, que es la opinión negativa que ellas mismas tienen de sí mismas, es decir, el decir, no puedo, no voy a poder, esto está imposible, se hace muy complicado.
No, y fíjate que ahorita que dices de la opinión, por ejemplo, pasa mucho en las escuelas, y me lo platicaba una directora de escuela, que en el momento en que exactamente la mamá queda sola o una madre soltera inscribe a su hijo, por ejemplo, la escuela organiza, pues, tipo escuelas de padres o juntas de padres de familia, y estas mamás como que no les gusta mucho ir, como que sienten hasta cierto punto pena de qué van a decir, que estoy sola, y pues no tienen nada, al contrario, realmente
casi todas van solas.
Acaban yendo solas, pero el hecho
pero
de estar
si hay
solas,
mucho juicio.
Hay mucho juicio, y bueno, es algo que no tienen por qué sentirse mal, es un gran esfuerzo el que están haciendo de sacar adelante a sus hijos.
Bueno, pues todos los especialistas apuntan a que lo primero que tiene que hacer una mamá que se encuentra en esta situación, pues de un divorcio, de una separación, o inclusive viudez, acidez es trabajar la parte emocional, porque no puedes, no, muchas veces pensarías, híjole, no, esa cuestión de la depresión es para otro tipo de personas, yo no me da tiempo de deprimirme porque tengo que salir a trabajar, o sea, ¿cómo me voy a quedar en mi casa? Primero voy a salir a trabajar y luego arreglo mis otros problemas, o no es que los patees, pero sí los pones de lado, y te, lo que quieres es pues salir adelante, pero es muy importante que primero abordes esa parte emocional, porque si no, no hay manera. Algunos números de los principales cuidadores de los niños mientras las madres trabajan son... ¿quién crees que son los que más cuidan?
Los abuelos.
Sí, definitivamente.
No, bueno, abuelas, sobre todo.
La abuela. En concreto, la abuela.
Y la mamá muchas veces de la mujer, generalmente. Bueno, también hay mamás de hombres, pero de los papás, pero generalmente es la mamá de esa mujer.
Así es. El 28%, 28.1, pero prácticamente el 28% es la abuela. Luego el 26.4. Ellas mismas se los llevan al trabajo, se da mucho esta situación, que pues ahí depende mucho la tolerancia de tu jefe y el tipo de trabajo, si lo puedes hacer, ¿no?
O sea, hay guardería, también puede ser que haya guardería en poco, pero hay algunas empresas que...
¿Te refieres a guardería en el trabajo?
Claro, por supuesto.
Sí, son, la verdad es que son poquititas, ojalá tuviéramos ese tipo de infraestructuras. 17% la escuela en sus horarios habituales, pues se van a la escuela, que es muy común. El 15% otro familiar, alguien más. El 9% una guardería, en realidad poco. Yo hubiera pensado que este número de la guardería hubiera sido más alto, pero no, solo el 9% los dejan en guardería.
No, y supuestamente el gobierno ha hecho un esfuerzo por crecer el número de guarderías, pero sí es bajo, fíjate, el 9%.
Y solo el 3.5% con algún conocido o lo dejan solos. Esa parte es la más triste, definitivamente es lo que... inclusive hay cuestiones que están penadas por la ley por dejar a tus hijos solos.
Sí, porque es como si los abandonaras, o sea, te vas y ahí se quedan, y sobre todo si son chicos. Ahí fíjate, al grado de desesperación que he sabido de mamás, que no les queda otra, y a veces los dejan incluso encerrados, de que no puedo hacer nada, me tengo que ir a trabajar, y
sí,
los
encierran de cierta manera para que él no se pueda salir,
para que no pueda salir, entonces imagínate lo duro.
Sí, no, y lo peligroso, porque cualquier emergencia pues están encerrados, ¿no? Bueno, pues estas madres se han dado ya como que ya avanzan en la cuestión de poder hacer las cosas mejor y platican, pues cosas que antes yo hacía en 2 horas, ahora las hago en 10 minutos, ¿no? Ahora sí que la necesidad.
Más eficiente.
Si te haces más eficiente, ¿no? Hablan de... Hay, por ejemplo, muchos supermercados que puedes pedir pues lo que necesitas del mandado, de tener para tu casa por teléfono, inclusive por internet. Entonces, bueno, pues te vas haciendo de herramientas para poder hacer mejor las cosas. Ellas dicen, nos enseñaron que trabajar era descuidar a la familia o que cuidar a la familia era dejar a un lado el trabajo. Era un poquito la idea que se tenía antes. Hoy en día ya las cosas son diferentes. Ya no es nada más la mamá que trabaja o que cuida, sino muchas veces es el doble turno, inclusive teniendo un esposo y teniendo un matrimonio estable. Hay muchas mujeres que trabajan y que además echan la doble jornada de estar en la casa.
Pero sí, ese sentimiento de culpa, ¿verdad?, que tenemos muchas de las mamás, que estás en tu casa y estás pensando en los hijos. Estás pensando en los hijos.
Ahora, la buena noticia es que cuando una madre soltera toma el control de su vida y sale adelante, pues se siente mucho más capaz, más segura de sí misma, más confiada. Esto significa convertirse en una mujer mucho más plena, más libre y más completa. En realidad, sí es una cuestión muy complicada, se hace muy complicado, como decíamos, sobre todo los primeros 2 años, en lo que te nivelas de este pues maremoto que puede ser una ruptura con tu pareja y todo lo que lleva. Es un duelo muy grande porque, como tú sabes, pues todas las cosas materiales también es muy importante. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se queda en la casa? ¿Con qué cosas? ¿Quién mantiene? Al principio, por lo general, hay mucha lucha de poder y las que mejor acaban pues terminan en un buen término en el asunto de que él te pueda hacer las cuestiones de dar el dinero y todo eso, ¿no? Pero en realidad, pues sí, ya cuando logran superar esa parte, pues las son muchísimo más plenas las mujeres. Es lo que se dice en esto.
Claro, bueno, pues muy interesante. Así Alonso.
Es. Pero bueno, pues el tema de hoy, como ya les platicamos, ser mujer hoy, estamos aquí contigo, con Lucía Legorreta. Tú eres nuestra invitada el día de hoy. Pero bueno, Lucía, si te parece bien, platícame qué es lo que haces tú para ser mejor y sentirte bien.
Hoy... te invito a cuidar de tu imagen. Debes aprender a amarte a ti mismo como eres. Creer en ti mismo da resultados. Cuanto más te conozcas, mayor será tu ventaja con respecto a los demás. El cuerpo es nuestra pertenencia más valiosa. Y a veces, a menos que sintamos un profundo respeto hacia él y hacia nuestra persona, nunca lo cuidaremos como se merece. Sin ir más lejos, el mero hecho de sentir amor ya refuerza el sistema inmunológico. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces el triunfador no tiene que ser el que construyó grandes plataformas y estructuras administrativas, pero supo cómo construir un hogar. No es el que tiene un celular, pero platica con sus hijos. No tiene email, pero conoce y saluda a sus vecinos. No ha ido al espacio exterior, pero es capaz de ir hacia su espacio interior y sin haber realizado grandes obras arquitectónicas, supo construirse a sí mismo y fue, como dice el poeta, el cómplice de nuestro propio destino. A veces el triunfador suele ser Teresa de Calcuta, o Francisco de Asís, o Nelson Mandela, o tal vez la enfermera callada, el obrero sencillo y el campesino olvidado. Porque como personas que triunfaron sobre la apatía y el desencanto, con un esfuerzo cotidiano establecieron esta diferencia. A veces el triunfador puede ser el carpintero pobre de algún lugar ignorado, o la mujer sencilla de un pueblo, o un niño humilde que nació en un pesebre, porque no había lugar para él en la posada.
Madrecita, cuando estoy contigo, la nostalgia se borra de mí y a tu lado me siento más fuerte.
Pues bueno, feliz 10 de mayo y aquí tenemos una invitada muy especial en Día a Día. Lucía Legorreta, les voy a platicar un poquito de quién es Lucía. Yo no soy tanto de decir quién es, porque si alguien está en el radio, pues es porque algo importante tendrá que decir. Pero en este caso, como tú eres la invitada y poca gente sabe lo que has hecho antes, lo voy a decir. Lucía, bueno, es licenciada en Administración de Empresas y tienes dos maestrías, una en Ciencias de la Familia y otra en Bioética. Estuviste mucho tiempo ahí como socia y directora de administrativa de Legorreta Arquitectos por más de 20 años y actualmente eres presidenta nacional del Consejo del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, el CEFIM. Obviamente es conductora aquí de Día a Día, hoy no. Pero por lo general...
Hoy eres tú.
Así es. Y estás casada desde hace más de 30 años, madre de 4 hijos. Lucía, bienvenida.
Gracias, Alonso. Pues muy contenta. Oye, aparte muy relajada. Hoy me toca estar de invitada y tú eres el que conduce.
Está muy bien. Oye, pero a ver, platícanos. Ya habíamos platicado tú y yo del asunto del libro, que venían muchas personas aquí al radio... Y bueno, pues todas traían un libro, hablamos aquí de muchos libros, en realidad muchas veces el tema de los programas gira en torno a los libros, y tú me decías, es algo que me falta hacer en mi vida, como que se me antoja escribir un libro.
Fíjate que se me antojaba por un lado, claro que sí, y ahorita te digo por qué, pero sobre todo me cuestionaba esto, aquí en el programa de radio vemos, nos llegan libros y por un lado decimos, bueno, ve que la cantidad de libros que se publican en México, pero yo también escuchaba, ahora sí que el otro lado, Alonso, y incluso lo hemos comentado aquí, de lo poco que leemos los mexicanos. Y yo te voy a ser muy sincera, yo decía, bueno, ¿para qué voy a escribir un libro? O sea, ¿quién lo va a leer? Pero me empezó a suceder, sobre todo en las conferencias, en los congresos de CEFIN, en los eventos de Hombre Nuevo, que me preguntaban al final de una conferencia, oiga, ¿y no tiene usted un libro? Y yo decía, bueno, no, pues no me he lanzado todavía a escribirlo. Y fue cuando decidí, dije, bueno, pues qué tal, ¿no?
Si junto y como aquí... si fuera un cigarro, ¿no?
No, pero tenía yo ya... pues mucho material, he dado casi 15 años conferencias, pues tengo los conocimientos, y oye, ¿por qué no juntarlos, plasmarlos, verdad, en un libro que les pueda servir, sobre todo como una guía? No pretende ser, no es un libro académico, tampoco es algo que va a decir grandes verdades, ni una sola verdad, pero es un libro muy práctico, es un libro muy sencillo, y dirigido sobre todo a pues, las mujeres, porque aparte son vivencias que yo toda mi vida he tenido, o sea, yo lo he vivido en carne propia muchas de las cosas que he escrito en el libro, entonces por eso, y yo sí quise, y yo te agradezco, ahora sí que sea invitada, porque hoy es el primer día que lo presento presentamos anoche, fue la presentación oficial. Ahí estuviste tú, estuvo Martín.
Oye, que además déjame felicitarte porque un evento muy agradable, muy hablaste muy bien.
No, gracias.
Todas tus invitadas hablaron muy bien. Y bueno, la verdad es que la gente habló maravillas de este evento. En realidad lo estoy diciendo no porque seas tú, sino porque así pasó. Y es importante también como que destacar el por qué escribir un libro para la mujer. Ser mujer hoy, al final, ¿de qué se trata el libro? Porque ser mujer pareciera pues que da igual si eres mujer en el 2013, si eres mujer hace 50 años, aunque sabemos que han habido muchos cambios. ¿Cuál es el reto de ser mujer hoy?
Es que fíjate, Alonso, que a mí en lo personal, por la edad que yo tengo 56 años, como que me ha tocado vivir todo ese cambio. Yo veo, por ejemplo, mi mamá todavía vive, le mando aquí muchas felicidades, ella tiene 80 años, acaba de cumplirlos, pero ella vivió otro tipo de una época en que pues generalmente se casaban muy chicas, en que nosotros somos 6 de familia, no estudiaban una carrera, no trabajaban, no porque no quisieran ni porque no fueran una mujer emprendedora, sino porque así se acostumbraba. Y a mí me empezó a tocar ese cambio. Nosotros, mi generación fue la primera que dijo, oye, pues vamos a estudiar una carrera, ¿no? Vamos a prepararnos. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar desde la época de la carrera y ya era algo, todavía no era muy común, sino era ya algo que empezaba a cambiarse. Y de repente yo veo, Alonso, yo tengo tres hijas mujeres, un hombre, ahí ya veo totalmente otro cambio. Veo que ya, bueno, mis hijas dan por hecho que estudian una carrera, dan por hecho que quieren prepararse, que quieren trabajar. Entonces, a mí esto me ha planteado el hecho de que no es lo mismo ser mujer antes que ser mujer hoy. O sea, realmente sí tenemos mucho más oportunidades que antes, pero también hay mucho más retos.
¿Tú te consideras una feminista?
Es que mira, ahí la feminista depende cuál. Yo me considero, y siempre, ahora sí que he peleado por los derechos de las mujeres, pero una feminista que busca pues un equilibrio en la vida, que no me busco pelear con el hombre, que para nada, digo, estoy casada hace muchos años, siempre he tenido el apoyo, ¿sí?, de mi esposo, hemos compartido muchas cosas juntas, y veo a unas feministas, Alonso, que se van del otro lado, las feministas radicales, que ven al hombre, de veras te lo digo, como una competencia, lo ven como alguien que las limita, como alguien que no les permite crecer. Entonces, van en contra del hombre. O sea, yo las veo a ellas, no compaginan con el hombre. Y yo lo que he tratado, por lo menos de vivir, o de promover, o de palpar aquí en el libro, es un feminismo que diga, oye, espérame. O sea, vivimos juntos, la mitad de la población somos mujeres, la mitad somos hombres, somos muy diferentes cada uno, y podemos compartir muchas cosas juntos.
En realidad, este asunto de ser mujer, pues es algo que nadie escoge. Eres mujer y listo. Claro. Pero lo que sí puedes escoger es toda la parte de conocerte. Y la primer parte en tu libro se habla de esto, de que lo importante es conocerte a ti para poder estar en contacto con los demás. ¿Tú crees que hoy en día, con la tecnología, con toda esta comunicación que ya hemos hablado aquí muchísimo, pues que es muy muy cercana con los que están lejos y muy lejana con los que tienes cerca, una mujer de hoy en día es más fácil con toda esta información y eso, conocerse, o el ritmo de vida hace más complicada esta cuestión?
No, a mí se me hace que lo que tú apuntas, al contrario, te hace mucho más complicado. El primer capítulo está dedicado exclusivamente a eso, a qué tanto te conoces tú, qué tanto realmente te aceptas. De hecho, empiezo la frase del libro con una que me dijo, fíjate, una amiga mía hace varios años, que me decía, hoy el día me vivió, yo no lo viví, y se me quedó súper grabada esa frase, y de hecho dije, pues es que sí es cierto, cuántas cosas nos hacemos sin estar convencidas, las circunstancias te llevan, y sin saber cómo eres. Yo sí creo que la mujer de hoy queremos hacer tantas cosas, y que andamos metidas en tantas cosas, que a las últimas que te conoces y que sabes cómo eres, eres a ti misma. Entonces, todo el primer capítulo está dedicado a eso, a decir, a ver, ubica, ¿no?, cómo eres, qué cualidades tienes, qué talentos. También venimos de una cultura pues bastante machista, no hay por qué ahora sí decir que no, en que a la mujer siempre se le ha visto, pues tú te quedas en la casa, tú cuidas a los niños y tú no tienes suficiente capacidad. Y yo no coincido con esto, ¿sí? O sea, las mujeres, y la que quiera y la que no quiera, puede tener otras posibilidades, pero sí es bien importante partir de la base de cómo eres, ¿no? Pues cómo soy y qué cosas buenas tengo y qué cosas, ¿sí?, defectos, pues tengo que hacer que se crezcan un poco, que se disminuyan, perdón.
Muy bien, Lucía. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa comercial. Quédate con nosotros, un programa muy especial dedicado para todas las madres, para todas las mujeres. Y bueno, no llegaste con las manos vacías, me da gusto.
Claro que no.
5 libros de regalo nos trajo Lucía Legorreta. Ser Mujer Hoy es un libro de Editorial Lit. ¿Ya lo encuentran en todas las librerías?
Ya, acaba de estar, ya esta semana está en todas las librerías.
Bueno, pues no se lo pueden perder. Vamos a estar recibiendo las llamadas a lo largo del programa. Que nos digan si te parece bien. Va a ser un sorteo de... Vamos a escoger las mejores llamadas. Pero que nos digan si te parece bien. ¿Cuál es el reto que han tenido que superar para ser mujer hoy? Nuestras radioescuchas, que nos llamen aquí al 1084-1030, que es el teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia sin costo. Ya volvemos.
Le canto a la mujer.
Qué yo no soundtrack. Tengo el pelo blanco, ¿eh?
Sí, de entrada, este soundtrack está buenazo para el programa. Muchas gracias, Oscar Acacio, que está poniéndonos estas buenas canciones. Recuerden que tenemos 5 libros de regalo Ser Mujer Hoy con Lucía Legorreta. Además, el prólogo te lo escribió Julia Borbolla. Ayer me encantó cómo habló Julia, la
no,
verdad
es que... es una gran amiga y, bueno, ha estado aquí con nosotros en el programa. Y sobre todo es que tiene una experiencia impresionante.
Sí, bueno,
30 años, entonces sí, es una... Yo la quiero mucho, Julia. Y muchas gracias por ese prólogo.
Así es. Y, bueno, a ver, está muy bien todo el asunto del libro, pero...
No sé qué me va a preguntar Alonso, ¿eh? Las trae por ahí escritas.
Tú me dijiste que lo que quisiera.
A ver, venga.
Bueno, vamos a empezar tranquilitos. Estudias administración de empresas. Trabajas 20 años en el despacho Legorreta. Y, evidentemente, por tu estructura, por cómo eres, todo el asunto de administrar, de la contabilidad, de las cuestiones que son un poco esquematizadas, me imagino que se te dan muy bien. ¿Qué de repente te hace cambiar a una cuestión humanística? ¿Estudias una maestría en bioética? ¿Estudias una maestría en la otra? ¿En qué era?
En ciencias de la familia.
¿Por qué?
Fíjate que ahí sí son cuestiones de la vida. Yo venía...
Sí, y ahora conduce un programa de radio de
desarrollo
humano.
Para que veas cómo la vida cambia. Pues fíjate que es muy curioso, Alonso. Yo estaba feliz en el despacho, la verdad. Trabajaba, llevaba, como tú dices, toda la parte muy estructurada, toda la parte financiera, toda la parte contable. Números, me encantaban los números. Yo estaba feliz. Ganaba muy muy buen dinero, tenía un horario flexible, estaban mis hijos ya bastante... Fue la época en que tuve a todos mis hijos. Y de repente, ¿verdad? Y con la noticia de que Luis, mi marido, lo nombran director de un grupo financiero y de un día para otro llega y me dice, ¿qué crees, Lucía? Nos tenemos que ir a vivir a Guadalajara. Yo le digo, ¿así como qué?
De la noche a la mañana.
Sí, bueno, me digo, en 2 meses nos vamos a Guadalajara. Le digo, oye, espérame, ¿cómo? Y mi trabajo, yo llevo 20 años, yo estoy feliz. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Ahora sí que nos tenemos que ir. Entonces, bueno, fue algo que fue una decisión. Y dije, bueno, pues, ¿sabes qué? Llegué a Guadalajara. Y en el despacho me quedé nada más como consultora. Tuve que renunciar, pues, ni modo que trabajara desde allá. Yo no sabía cuántos años íbamos a vivir en Guadalajara. Y llego, te voy a ser sincera, a Guadalajara. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo acostumbrada... a trabajar, a hacer cosas, y fue cuando decidí, dije, voy a estudiar una parte humanista. Yo había dado clases a niñas de preparatoria, me encantaba esa parte, y dije, me voy a meter a estudiar la maestría, y fue cuando descubrí esa parte, esa área, empecé a estudiar filosofía, pedagogía, psicología, y hazte cuenta que se me abrió un mundo, empecé a trabajar más, empecé a dar conferencias, y después, a raíz de esto, me meto en temas de mujer, y ya fundo lo que es el CEFIM, que es el Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Y realmente nos quedamos en Guadalajara nada más 2 años, regreso a México, varios años seguí paralelo un poco en el despacho y luego CEFIM, y dejé ya el despacho y me dediqué a la cuestión de la mujer. Y luego empieza el radio también, que es otra área totalmente después de unos años. Yo venía aquí nada más en las tardes con Paco Trejo, una vez a la semana, los jueves. Se llamaba Edificando la Familia Mexicana, y de repente, de un día para otro, ¿sí?, me ofrecen la conducción de En la Mañana. Y aquí nos tienes, ¿verdad? Después de 4 años.
Ya después de 4 años.
Seguimos, pero feliz de la vida. Mira, después que volteo para atrás, digo, todos los años han sido padrísimos. Las experiencias, los trabajos muy diferentes, pero a la vez cada uno de ellos los he gozado muchísimo, ¿sí?, y los he podido ir haciendo a lo largo también de la parte familiar, ¿no?
¿Cuál crees que haya sido el reto más importante en tu vida? El momento en que dices, híjole, esta cuestión sí va a ser muy complicada y saliste adelante?
Pues probablemente cuando llegué a Guadalajara, que dije, estoy muy acostumbrada a tener un tipo de trabajo, muy muy acostumbrada a ganar también mi dinero, porque yo también tenía cierta pues independencia económica, y de repente llego y digo, yo ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y por otro lado, pues era una decisión que tuvimos que tomar en pareja. Para Luis era una oportunidad de trabajo maravillosa. Era en la época en que empezaron a vender, a comprar todos estos bancos, y le dije, pues adelante, o sea, vamos a ir juntos, pero sí me costó. Ahora, claro, cuando empecé ya a vivir esta nueva etapa de la parte de humanista, me encantó, ¿no? Pero sí, ese momento sí fue difícil, porque pues tuve que dejar todo lo que tenía aquí e irme a otra ciudad y empezar otra área totalmente.
Oye, otro de los capítulos del libro es Mujer como esposa. Uh-huh. Esta parte del matrimonio que hemos platicado mucho aquí, que si está de moda, no está de moda, que ha evolucionado también el asunto del matrimonio. ¿Qué es para ti lo más importante en un matrimonio?
A mí lo más importante es que exista muchísima admiración. Yo creo que eso es a mí algo que, o sea, que tú admires a tu esposo y que él te admire a ti. O sea, que no haya de que uno está arriba, el otro está abajo. Y también, ¿sabes qué, Alonso? Que cada uno tenga, claro que tenemos una vida en común, por supuesto, y tenemos una familia, y tenemos unos hijos, pero que cada uno tenga ciertos intereses. Porque si no, pues a la larga, los hijos pues ya se van a un lado, hacen su vida, y te quedas tú solo. Entonces, algo que yo lo he vivido, siempre he tenido ciertos intereses, y Luis también siempre me ha permitido tenerlo, bueno, no permitido, me ha dejado ser como soy y yo lo he dejado ser como es él. Entonces realmente ese respeto, esa admiración, pues ha ido creciendo, porque sí veo matrimonios que eso no crece y en nosotros ha crecido. Y es lo que ha permitido a mí en lo personal, pues realmente realizarme como mujer fuera y dentro de la familia.
Platicábamos hace unos días que qué porcentaje más o menos calculas que sea, en cuanto a la fórmula para un matrimonio exitoso, ¿qué porcentaje es encontrar a la persona adecuada y qué porcentaje es trabajar día a día? ¿Tú qué consideras?
Pues yo decía, lo que pasa es que tú le metiste más porcentaje, yo decía como 50 encontrar a la persona adecuada y luego el otro 50 trabajar. Sí, bueno. Porque yo sí, cuando antes de casarme, yo sí buscaba un hombre, fíjate, alguien, bueno, muy parecido en cuestión de principios, de forma de pensar, pero también me enfocaba mucho a alguien que fuera honesto y trabajador. Mira, de veras, a mí no me importaba que en ese momento tuviera o no tuviera dinero, porque dijera, es un hombre que va a trabajar en la vida, ¿no? Y por eso, pero luego que me casé, dije, no, pues también hay que chambearle, digo, aunque sea trabajador y aunque sea honesto y aunque te quieras, hay que chambearle.
Y yo decía, digo, no lo he vivido, pero en mi experiencia, yo decía que un poquito más, que el 70% era la persona adecuada con la que puedes hacer las cosas y el otro 30% era el trabajo. Ahora, todos aquí que te escuchamos diario hablar acerca de la familia, de los valores, de un buen matrimonio, de todas estas cosas, pues pensamos que ha sido de bajada, ¿no? Todo en tu vida, o sea, como que ha sido de cierta manera fácil, pues naces en una familia con una posición económica pues acomodada, sin mayores complicaciones de eso. Poca gente conocemos en realidad qué es lo que has vivido, pero hay, por ejemplo, en la parte de la pareja, algo que poca gente sabe, que algún día tuve oportunidad de que me lo platicaras, y me gustaría que nos platicaras cómo está ese asunto de que antes de casarte regresaste el anillo.
Ah, ya ve. ¿Esa? Mira, es que esa fue una época, fíjate, en que...
¿Y por qué?
Yo con anillo, pues porque empezó Luis, era... Oye, Luis, mi novio, era... Empezó
Oye,
a decirme, a ver.
Tenemos que ir a un corte, pero nos quedamos aquí.
Esa era de las preguntas que no sabía. Ahorita les platico por qué regresé el anillo.
Te doy chance de que lo pienses tantito. 5 libros de regalo, Ser Mujer Hoy, Lucía Legorreta, prólogo de Julia Borboya, Editorial Lead. Llámanos al 1084-1030, teléfono multilínea, 01-830-58-100, larga distancia, sin costo. Volvemos.
Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz.
Y con esta canción de Serrat,
ay,
mira.
Me encanta Serrat, pero yo de chiquita me llevaban allá. Bellas Artes a verlo.
Bueno, pues seguimos festejando el Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las madres este día tan especial, sobre todo también en la cultura mexicana. La verdad es que para nosotros sí, nuestra mamacita, nada como eso. Y bueno, ya tenemos aquí a las ganadoras de estos 5 libros de regalo. Muchas felicidades a Erika Vázquez Flores, de Ciudad Neza. Mi gran reto, en realidad, fue terminar mi carrera, y mi reto día a día es ser feliz con lo que tengo. Felicidades por el programa, es un orgullo escuchar sus logros, y es un gran aliento y ejemplo para las mujeres. Muchas felicidades también a Margarita Aguirre, de Texcoco. Yo fui madre soltera y resulta que si encerraba a mi hijo para irme a trabajar. Ya le he pedido disculpas y me dijo que entiende. Tuve 3 hijos y sacaron a sus familias adelante. Felicidades por su libro, seguro será un éxito total. Yo también estoy seguro de eso. María Soledad Nava Chávez, de Tlalpan, muchas felicidades. Efectivamente, como madre soy buena, pero no me conozco a mí misma. Y eso es un gran reto para mí. Felicitaciones por este 10 de mayo. María del Carmen Romero, de Iztapaluca, por todas las enseñanzas que tiene, necesitamos a alguien que nos ayude a seguir adelante. Yo vivo con un alcohólico y eso es un reto muy difícil para mí. Y por último, muchas felicidades a Margarita Trejo, de la delegación Azcapotzalco. A pesar de mi edad, trabajé 40 años y llevo 10 años jubilada. Salí adelante sola y pude sacar a mis hijos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que nos han llamado, que ya no tuvieron oportunidad de tener este libro. Pero bueno, platicábamos, ya no tenemos libros, ahora el tema de que nos hablen es para preguntarte cosas a ti, Lucía, lo que el público quiera preguntar, pues este es el espacio adecuado. Pero yo te preguntaba, antes de irnos al corte, para la gente que nos acaba de sintonizar, pues les decía que Lucía se tiene la impresión de que todo en su vida ha sido de bajadita, que todo es fácil y que las cosas se le acomodaron y que encontró a su príncipe azul de repente y listo, es casada, lleva más de 30 años casada con 4 hijos y todo muy bien. Bueno, pues hubo un momento cuando tú eras novia de Luis que decides regresarle el anillo. Ya tuviste todo el corte para pensar bien cómo nos vas a platicar la historia y adelante. ¿Cómo
estuvo ese asunto? No, les voy a platicar la historia. Fíjate, yo conozco a Luis por un, lo que le llaman blind date, así de que te lo presentan y órale, a finales de enero.
Por amigos en común.
Por amigos en común, me lo presenta, bueno, empezamos rápidamente a salir, pero da la casualidad que él exactamente ahí, o sea, estamos hablando de finales de enero, estaba planeando irse de maestría, o sea, él se iba a ir de maestría exactamente en agosto, o sea, entonces realmente empezamos a salir rapidísimo, la verdad, sí, nos enamoramos rápidamente, pero pues, no nos podíamos casar en 2 meses. Entonces, él se fue solo a Estados Unidos, empezó su maestría en septiembre de ese año, o sea, llevábamos 6 meses de novios, yo lo veo en diciembre, yo creo que ahí él, pues, le entró el enamoramiento, me da el anillo en diciembre, pero luego después, ya enero, febrero, marzo del año siguiente, pues empieza, ya sabes, con dudas, híjole, pues es que no estoy tan seguro, y pues fíjate que pues es pronto, y yo acá, y tú allá, entonces tan tranquila, le dije, ah, sí, pues no estás tan seguro, ahí te va tu anillo, ya sabes. Según él, se lo aventé, no se lo aventé, la verdad, nada más se lo regresé, le dije, piénsalo bien, no fue fácil, la verdad, porque aparte no cortamos, le dije, no, pues tú piénsale, ándale, se lo regresé, sí, lo aguantó, no creas que me dijo no para nada, no, lo guardó muy muy segurito, unos 4 o 5 meses, y después ya, estuvo bien.
Ese día que llegas a tu casa después de regresar el anillo, ¿qué sientes?
Pues muy feo, dice, oye, pues este está dudando, pues ¿qué se piensa? Pero luego también lo entendías, llevamos poco tiempo, él estaba fuera, aparte, no era como ahora, Alonso, en aquella época yo me acuerdo, eran los domingos con trabajos, hablarte por teléfono porque las llamadas costaban dinero y eran cartas, entonces era que te llegara la carta, que le mandaras la carta, que hablaras por teléfono los domingos, no es ahora que yo veo que te comunicas constantemente por mensajitos, que las llamadas ya no son tan caras, entonces no estaba una relación fácil, yo lo entendí, pero pues también me costó trabajo, dije, oye, pues ¿cómo? Sí, ahora no está tan seguro, pero luego ya estuvo seguro y nos casamos a la mitad de la maestría. Entonces, y a mí me tocó vivir un año en Estados Unidos.
¿Te fuiste para allá?
Me fui para allá.
Ah, bueno, muy bien. Oye, otro capítulo es Mujer como Madre. Tienes 4 hijos, Luis, Jimena, Ana, ¿quién se me está yendo por ahí?
Lucía,
es que no está aquí, entonces ayer no la vi. Pero de esos 4 hijos, en realidad, ¿qué es lo que en realidad crees que te ha hecho poderlos sacar adelante? Son personas de bien, yo tengo el gusto de conocerlos y la verdad es que son personas muy lindas todas, personas de bien al final del día, pero ¿qué es lo que, en dónde le atribuyes el éxito de la crianza a los hijos? ¿Y qué es lo que tenemos, pues, todos los papás que entender para poder criar hijos de bien? Porque es lo que, yo creo que las cosas que más te pueden espantar cuando eres papá y estás educando a tus hijos, decir, híjole, pues que no me vaya a salir de tal o tal manera, que no vaya a ser un bueno para nada. Todas esas cosas, ¿cómo las vas llevando? ¿Qué tanto es también suerte que hayan salido como salieron, pues?
Claro, pues mira, por ahí alguien me dice, es que es mucha suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo que la realmente también hay mucho de pues del trabajo. Tú los conoces muy bien a los cuatro son muy diferentes. Bueno, en mi caso, lo que yo traté, sobre todo los primeros, cuando eran más chicos, como que sí están un poco más pegados. Ellos hasta se burlan de mí, se chotean de que, ay, que era un exigente y que no les daba dinero y que era una coda y que los traía yo cortitos. Pero fue los primeros años. Y después algo que como que ya los empecé a, pues ya cada quien empieza su vida, los respeté mucho, cada quien escogió lo que quería hacer, lo que quería estudiar, y eso es lo que yo siento que ha sido muy bueno. Ciertos años de chiquito sí, la verdad era bastante mamá ogro, pero ahora ya, siendo ya adolescentes, ya cada uno es muy diferente, cada uno tiene su personalidad, y como que han sabido salir solos, pues ya están casados, dos de ellos, y las otras pues ya al rato una de ellas, y la chiquita pues esa todavía sigue.
Todavía no. ¿Qué es lo que más disfrutas de tus hijos?
Que cada uno es bien diferente, y disfruto que se ríen, que se... ¿Sabes qué? Me encanta eso, y eso sí, la verdad, o sea, ha sido muy buena suerte, que se llevan muy bien entre ellos. Es más, el otro día me enteré, porque tenemos un grupo ahí en el
celular.
En el celular, todos juntos, pero ya me enteré que tienen uno particular entre ellos.
Ya
sin papás. Le digo, oye, ¿quién voy? Yo me sentía re bien, ¿no? Ay, qué buena onda, tengo todo con mis hijos. No, mamá, fíjate que tenemos uno privado nosotros. Le digo, ¡ah, qué mala onda! Entonces, algo se dirán entre ellos.
Oye, a ver, nos llama Roberto López, que sé que usted es una mujer que confía en las cosas que pueden ser mejor y ha hecho muchas cosas, pero normalmente a las personas que emprenden cosas positivas es porque les surge la necesidad a partir de una desgracia. ¿A usted le pasó?
Pues fíjate que no, no, Roberto, y es muy buena pregunta. Sí he tenido experiencias difíciles en mi vida, claro que sí. Es más, en el libro narro una de ellas, porque yo tuve una experiencia de una amiga muy cercana que se murió cuando íbamos en un viaje en carretera. Digo que me ayudó mucho a pensarlo, pero sobre todo, Roberto, a mí lo que me ha hecho pues tratar de hacerlo es que yo me doy cuenta que a mí Dios me dio muchas cosas buenas, ¿sí? Y que probablemente he tenido momentos difíciles, pero no me puedo quedar tranquila con eso. O sea, realmente si me dio tanto, yo tengo que darlo a los demás, y cada vez que doy me gusta más. O sea, realmente aprendo más de los demás de lo que yo les puedo dar a ellos. Entonces ha sido un crecimiento más de la gente que yo conozco que de lo que yo puedo darles a ellas.
Hablas de momentos difíciles. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
Pues mira, yo platicaba de joven, ha sido este momento que se murió una amiga mía, lo platicó en el epílogo del libro. Yo iba en carretera, íbamos un viernes en la tarde, íbamos cuatro amigas, íbamos a Valle de Bravo a quedarnos el fin de semana. Yo manejé,
¿qué edad tenías?
Tenía 21. Todavía yo manejé, fíjate, de México a Toluca, porque yo manejaba en aquella época combi. Yo toda mi vida he ido a Valle de Bravo, y en Toluca iba un hombre con nosotros, un amigo de la universidad, y me dijo, no hombre, ¿cómo va a manejar una mujer? Entonces nos cambiamos en Toluca.
Hasta en esas cuestiones el machismo estaba.
Entonces nos cambiamos, nos bajamos en Toluca, él se pasa para el lado de manejar, yo iba del lado derecho adelante, y ya pasando Villa Victoria, más o menos, ahí se voltea la combi, ¿sí? Y nos quedamos todos adentro de la combi, y solo se salió una amiga mía, que era María Ángeles. Y ella no tenía nada, al principio la vimos, estaba inconsciente, no pensamos que estuviera grave. Nos llevan a todos, yo estaba herida, nos llevan a Villa Victoria, y a la hora, ¿sí?, llega el doctor y me dice, ¿sabes qué? Su amiga acaba de fallecer. Tenía golpes internos muy fuertes. Y lo platico porque después de eso me vino una crisis muy fuerte, y yo decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué se murió ella? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué yo iba adelante? Y ella teníamos una vida por delante. Y recuerdo muy bien el consejo de una persona que me dijo, no te preguntes por qué se murió ella, sino pregúntate por qué tú te quedaste aquí, ¿no? Entonces sí son momentos en que están. Otro momento que este sí lo compartí con todos ustedes, que fue hace un poquito más de un año, fue la muerte de mi papá, porque mi papá siempre ha sido una gente... Fue, bueno, porque además de papá, pues fue mi jefe. Ahí pueden ustedes ver que trabajé 20 años con él. Entonces era mi papá y además fue jefe. Él me enseñó mucho en la parte profesional. Y pues sí, ahora que murió, pues fue durísimo para mí, ¿no?
Bueno, pero... Lucía, nos tenemos que ir a una pausa. Pero cuando regresemos me gustaría que le contestaras a María Luisa Fernández. Te pregunta, ¿cómo te gustaría que nosotros, los radioescuchas, te recordáramos siempre? 1084-1030 es el teléfono multilínea. Estamos platicando aquí con Lucía Legorreta, Ser Mujer Hoy. Y bueno, pues llámanos, tenemos todavía un poquito aquí de espacio. Obviamente, muchas felicidades a todas las madres.
Madrecita, cuando estoy contigo, la nostalgia se borra de mí. Y a tu lado me siento más fuerte por la dicha que traes.
Regresamos aquí en Día a Día y bueno, Lucía, te platicaba, nos habló María Luisa Fernández y nos decía, te preguntaba que cómo te gustaría que los radioescuchas te recordaran siempre.
Ay, María Luisa, pues que muchas gracias por tu llamada. A mí me gustaría como alguien que comparte con ustedes, alguien que a pesar de que estoy atrás de un micrófono, que no nos vemos físicamente, pero que compartimos todos los días, créanme, yo lo siento muy cerca. Y bueno, también cuando hay, por ejemplo, estos eventos que nos conocemos físicamente, me da muchísimo gusto. ¿Cómo me gustaría? Como alguien que vive igual que tú, como alguien cercano a ti.
Oye, tuve oportunidad de leer tu libro y esa parte en donde se dice que solo, o sea, está evidentemente enfocado para la mujer, pero de hecho, curioso, porque estaba en un centro comercial, lo estaba leyendo y de repente se me queda viendo una persona y yo no daba por qué, y al final del día era la portada, ¿no?
Claro.
Mujer, y lo estaba leyendo y dije, a lo mejor este güey se está preparando o algo así nos va a sorprender al rato. Pero a mí sí me parece muy importante que nosotros como hombres, en medida que entendamos un poco más los roles y los respetemos, vamos a crecer no solo como pareja, sino también nosotros como hombres. O sea, este libro, a mí me parece que no es un libro solo para mujeres.
No, de hecho, si tú te fijas, Mariano Osorio hizo favor de ponerme unas líneas atrás y es justamente lo que pone. No es un libro nada más para mujeres, sino también para hombres. Y varios capítulos, Alonso, yo los dedico a los hombres. Es decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que apoya a la mujer. Vamos a entrar a trabajar los dos juntos en la parte del trabajo, en la parte de la comunicación, por supuesto, que también hablo de los hombres. Imagínate, que es un error, tú me preguntabas hace rato el feminismo, es un error pensar, como piensa a veces el feminismo, que nada más los derechos de las mujeres, y nada más ve a la mujer. Y yo lo veo totalmente como que estamos juntos, somos hombres y mujeres. Entonces no puedes hablar nada más de la mujer si no hablas del hombre.
No, y mucho menos como una competencia. Yo creo que esa parte es lamentable, el estarnos peleando por alcanzar algo, es más bien hay que hacer las cosas en conjunto. Me llama mucho la atención esta parte en donde sinceramente como hombre te quedas muchas veces relegado, ¿no? No es que ahora yo esté siendo la víctima ni mucho menos para el género masculino, pero sí con esta parte de que estos libros son para la mujer y el feminismo del que estamos platicando. Y como hombre, lo que pasa es que hemos platicado aquí en el programa que los hombres de hoy en día no han existido, o sea, la mujer ya cambió y se esperan cosas que antes no se esperaban, pero el hombre se espera un hombre que todavía no existe.
De hecho, ayer en la presentación, alguno de mis amigos, de plan de broma, iba a decirme, oye, bueno, pues ahora va el siguiente, ¿no? Le digo, ¿cómo? Sí, pues ahora uno que diga ser hombre hoy. Le dije, no, pues ¿cómo?
Y sería complicado.
Claro, porque
ha cambiado
sí
mucho.
Sí, y también los hombres, así como las mujeres hemos cambiado también, todo el papel del hombre, el rol del hombre, está cambiando también fuertísimo. Y es algo que también habría que cuestionar. Es que, órale, tú escríbelo. Ser hombre hoy.
Ser hombre hoy. Que algo que está padre de tu libro, lo estaba, como te platicaba, leyendo, que es muy práctico. No es un libro dogmático en donde se dice, bueno, pues es que hay que ser así, sino son muchas sugerencias, mucha apertura a encontrarte, a reflexionar, tú como mujer, y bueno, como platicamos, o como hombre, simplemente como ser humano, de reflexionar qué son las cosas que tienes y cuáles son tus herramientas y con qué cuentas para poder moverte y salir adelante.
De hecho, incluí, ahí lo pueden ver, algunos cuestionarios.
Sí, algunos ejercicios, ¿no?
Luego también pensamientos, poemas, que bueno, a mí me gustan mucho. También sé que a todos ustedes les gustan mucho. Algo que complemente y que te ayude. Te repito, no es un libro académico, no es un libro demasiado teórico, pero sí es un libro también con muchas cuestiones prácticas para llevarlo a mano. Y te puedes brincar los capítulos, puedes leer el que te interese. Digo, no es una novela, entonces según también la época de vida que estés pasando, pues puedes irte a los capítulos.
Así es. Uh-huh. Lucía, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué te falta en la vida para sentirte realizada?
Pues mira, yo seguir ahorita gozando la vida. Yo creo que ahorita estoy viviendo una etapa también padrísima. O sea, una etapa en que veo que mis hijos están formando sus propias familias. Tengo todavía dos en casa también. Me queda, pues ahora sí que seguir trabajando mucho en el matrimonio, porque, digo, me estoy ahorita quedando más tiempo, ¿verdad?, con él sola. Pero, bueno, créeme que todavía tengo muchos proyectos que quiero seguir. El radio me encanta, ¿sí? Y el hecho de haber escrito un libro, pues es algo nuevo para mí. Yo había dado muchas veces conferencias, pero el palparlo así, escribir, pues aparte tuve que aprender, porque tampoco sabía escribir. Sé hablar, pero tampoco sé escribir. Entonces tuve que aprender, hubo algo de corrección de estilo, pero ahí está.
Oye, ¿qué es lo que sacas tú del día? Al final del día escribes un libro, pues para la gente, pero me imagino que tú también escribiendo este libro encuentras muchas cosas de ti misma que no, pues que no, pues que a lo mejor ya no te acordabas o a lo mejor las tenías por ahí. ¿Cuál es tu mayor riqueza o qué es lo que sacas de ser mujer hoy?
Fíjate que es un compendio este libro de, como decía yo, muchas conferencias que llevo pues más de 15 años impartiendo. Y claro, fue, algunas de ellas eran recientes, pero otras no, como tú dices, las tenía yo guardadas por ahí, todas, sobre todo las de la primera parte del libro. Y sí, fue una autorreflexión y sobre todo, sabes que, Alonso, también de pues decir qué tanto vivo yo lo que estoy tratando. Una vez hasta en forma agresiva, recuerdo que en una conferencia una señora, estábamos hablando de la mujer y de ser auténtica, y se levantó y me dijo, oye, a ver, yo te quiero preguntar, ¿y tú eres auténtica? ¿Sí? Entonces dices, mira, pues no es que sea yo totalmente auténtica, porque nadie es perfecto. Lo que hago es que pues trato de serlo, ¿no? Entonces es algo que es muy consciente. Yo a medida que escribía eso dije, ojalá, ¿verdad?, pudiera yo seguir todo esto que estoy escribiendo. O sea, es algo que todos los días luchas por tratarlo de hacer. No crean que por escribirlo yo llevo todo eso a la perfección, en lo más mínimo. Entonces trato de hacerlo y de cambiar y de pues perfeccionarte.
¿Cuál crees que es tu peor defecto? Ahorita que platicábamos de esta parte en donde pues no sabes en realidad, uh-huh, y siempre estás luchando hacia ser una mejor mujer.
Yo creo el egoísmo. A veces, pero ¿sabes qué? A veces me cuesta y es difícil, porque a veces con las personas más cercanas, muchas veces, o sea, con las personas que más cerca tienes, el dejar a un lado a veces tus cosas y ver hacia ellas. O sea, interesarme más por lo que están viviendo personas, pero a veces las más cercanas son donde más le
muchas veces. Y muchas veces es curioso que con quien más confianza tienes, con quien más cercano tienes, es a quien peor tratas, y no porque no lo quieras, sino por la dinámica que se empieza a dar, ¿no?
Por supuesto, tienes más confianza.
Uh-huh. Así es, y la confianza apesta, dicen por ahí. Oye, pues, muchísimas gracias, Lucía. Digo, vas a continuar aquí, todavía te voy a dar chance el siguiente bloque de estar con nosotros, pero algún mensaje final.
Pues me encantaría de veras platicarles, porque este libro es la primera vez que estamos hablando públicamente de esto. Yo lo quise guardar para hoy, para Día de las Madres, y en especial para todos nuestros radioescuchas de día a día, decirles que lo he preparado con muchísimo cariño, que representa muchos años, ¿verdad?, de conocimientos, de experiencias que están palpadas aquí. El libro ya lo pueden encontrar en cualquier librería. También, fíjate, ya lo subimos a la página de internet y ahí está muy fácil, porque hay un sitio que se llama www.espadadeluz.com, en que pueden, le hacen clic y ahí lo pueden comprar. Y, ¿por qué no?, hoy voy a llevar varios libros al evento de este próximo domingo. Los vamos a dar un precio más económico y me encantaría compartir con ustedes. Este domingo está recién salido el libro, ¿sí?, para
todavía
todos ustedes.
Calientito,
ahí está, para todos ustedes. Este domingo ahí lo podremos tener.
Bueno, vamos a platicar de este evento del domingo, regresando del corte. Quédate a firmar algunos, ¿no?, ese
por
día.
Por supuesto.
Buenísimo.
Claro, ahí
bueno,
estaremos.
Pues, ahí está ya el compromiso de Lucía. Se queda. Yo en lo particular te quiero felicitar, en realidad, que sé, me lo platicaste, que querías escribir este libro. Viví junto contigo el proceso de que me ibas platicando que lo ibas haciendo, que ya estaba en corrección, desde la portada, el diseño, todo eso. Muchas felicidades, la verdad es que no tengo nada más que agradecer. Estoy muy orgulloso de trabajar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme ayer, y en realidad que sobre todo por compartir estos 4 años en donde yo te he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo, pues por escucharte todos los días.
No, gracias a ti, Alonso.
Volvemos aquí en Día a Día.
Cuando llueve, cuando llueve.
Bueno, y espero que ya se hayan apartado este próximo domingo. Bueno, este domingo ya, 12 de mayo. No hay mejor pretexto para festejar el Día de las Madres que asistir a este evento de Hombre Nuevo. Es en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y es todo el día. Empieza a las 10 de la mañana con esta conferencia, con tu conferencia, Lucía, Perseverar para Edificar. Vas a estar ahí después con todo el asunto de la firma de
libros. Ay, por supuesto, ahí me quedaré.
Que además nos platicabas, tu libro, Ser Mujer Hoy, va a tener un precio especial ese día.
Claro, para todos los radioescuchas y los que acudan al evento de Hombre Nuevo.
Bueno, pues no pierdas esa oportunidad. Después de tu conferencia, Lucía, viene la doctora Raquel Levinstein. Su conferencia es Vivir es mucho más que existir. Descubre el milagro de la vida a partir de ti mismo. Después de un breve receso, Rafael Ayala te platica de Vivir sin temor a caer. Bernardo Osorio, el cómo medir el éxito en tu vida, como bien saben, Bernardo es conductor del programa de las 4 de la tarde, con ganas de vivir. Y después tenemos a los paladines, ahí en este trío, los tecolines.
Tecolines, por ahí así más o menos. Es. Y después, fíjate, en la tarde también está buenísima, la tarde a las 4, el doctor Carlos Gil, con el tema Te desafío a prosperar, una guía para ganar dinero. Mario Guerra, cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida. Y cierra este evento Alfredo Martínez, conductor de Fenómenos del Espíritu. Y como conductora, ¿verdad?, de todo el evento estará Macarena Ituarte.
Nos preguntaban que si era un evento para toda la familia, que si solo los adultos, que si los jóvenes, en realidad es para todos.
Para todos, y a mí me da muchísimo gusto verlos a ustedes este domingo. Por favor, pueden llamar al teléfono.
El teléfono es el número local, llamen al 5120-5427. El teléfono nuevamente es el 5120-5427. Oye, a ver, una probadita de tu conferencia. ¿De qué vas a hablar?
A ver,
nos
vamos a hablar.
¿Es un capítulo de tu libro?
Sí, de hecho lo tengo en un capítulo completo que se llama Perseverar para Edificar. O sea, la importancia de la perseverancia y cómo lograr, ¿verdad?, que en la vida tengas que ir haciendo poco a poco cosas para lograr tus sueños. Sobre todo, ahí pongo ejemplos muy concretos y sobre todo voy a analizar qué cosas no te ayudan a ser perseverante y qué cosas sí te ayudan a ser perseverante.
Bueno, además, como ya platicábamos, el cartel está de lujo. La doctora Raquel Levinstein, Rafael Ayala, Bernardo Osorio, Carlos Gil, Mario Guerra y Alfredo Martínez. Muchos entre conductores, es un híbrido aquí de conductores de la 1030 y los colaboradores que han venido, sobre todo de los más gustados.
Ay, no, yo sí quiero que aprovechen, de veras, este domingo desde las, pues ahora sí que 10 de la mañana a las 7 de la noche. Aprovechen y me encantaría verlos en este evento Proyectando Mi Vida con Plenitud.
Así es, les repito los teléfonos. Es el 5120-5427. Bueno, y tenemos muchas llamadas. Isabel Cruz nos dice, felicitaciones a Lucy por el 10 de mayo. Es una mujer que nos enseña mucho día a día y nos enseña muchos valores. Diario los escuchamos. Muchas gracias. María de Jesús García Hernández, de Milpalta, nos dice, felicitaciones para mi mamá de 93 años, María Luisa Hernández Saucedo, de parte de todas sus hijas. Y para mis hijas, Maribel, Sandra y Nava García. También muchas gracias a Marcelina Flores Torres, de Xochimilco. Me gustó mucho el programa, tengo 3 hijas. Mi mayor reto es que mis hijas estén bien y más que son mujeres. Rafael Ayala nos dice, mi mayor reto fue superarme por mí, por mis hijos y que son hombres de bien para la humanidad. Muchas felicidades al programa, también a Rafaela. Honoria, no podía faltar.
Ay, Honoria, nuestra principal radioescucha.
Pues que habla todos los días, nos da mucho gusto escuchar aquí sus llamadas. Honoria nos dice, felicitaciones para Lucía Legorreta, hoy por ser Día de las Madres.
Gracias, Honoria.
Que sigan dándonos programas excelentes como siempre y sigan igual de guapos todos. Ya me llegaron los discos de Hombre Nuevo y estoy lista para escucharlos. Raúl Gutiérrez nos dice, felicito a Lucía por ser madre biológica, al igual que a otras personas que comparten por la radio que tienen muchos hijos psicológicos en los cuales ha engendrado una nueva manera de pensar y de ser. También muchas felicidades a Sandra, muchas gracias a Sandra Ortiz, que nos dice, felicitaciones a Lucía por su libro. Mando este mensaje a todas las mamás, como yo, que perdieron a su bebé antes de nacer, y a las mamás que tienen la dicha de tener hijos.
Ay, pues muchísimas gracias, qué bárbaras. Adriana Riquelme también nos llama de la Benito Juárez. ¿Qué editorial es el libro y qué costo tiene para poder regalárselo a mi hija? Mira, es Editorial Lead, y te puedes meter a la página www.lucialegorreta.com y ahí inmediatamente podrás adquirir el libro. Y te repito, en el evento de Hombre Nuevo lo estaré dando a un menor costo. Y Natividad Rojas, felicidades al programa y a los colaboradores por hoy, el Día de las Mamás, que Dios las bendiga. Muchas gracias a todas ustedes por estas llamadas.
Bueno, y tenemos en la línea a Raquel Jeliniken, que es la directora de CONFE. Raquel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Oye, platícanos, tenemos un evento muy especial. Bueno, platícanos primero qué es CONFE rápidamente.
Ay, te cuento rápido. Mira, CONFE es una organización que ya cumple 35 años en este año. Fue fundada por un grupo de padres de familia de hijos e hijas con discapacidad intelectual, con la visión de crear una gran red de apoyo nacional para todas estas familias que tenían hijos y que miraban un futuro incierto. Entonces, desde entonces, CONFE ha luchado por contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, impulsando siempre su inclusión plena. Ese es un resumen muy breve. Uno de los grandes ejes de trabajo para nosotros es la capacitación sociolaboral de los jóvenes con discapacidad intelectual para que sean incluidos en el trabajo. Ese es algo que nos importa mucho, que sabemos que es importante para ellos también por su dignidad y porque realmente se le considere a la persona con discapacidad intelectual como una gente activa, productiva también, y pues con sus derechos ciudadanos plenos.
Oye, Raquel, y platícanos de esta carrera, Corre por ti, camina conmigo. ¿Cuándo es?
Mira, estamos ya en tiempo, estamos ya para empezar el domingo. Es este domingo, domingo 12 de mayo, estamos frente al Centro Comercial de la Plaza Santa Fe y vamos a empezar con la carrera a las 7 de la mañana, 7:30. Ahí deben de llegar, bueno, pedimos que lleguen a las 7 porque empiezan a correr ya a las 7:30 de la mañana. Hay carrera y hay caminata también. Lo interesante y lo padre de este evento, pues es que se convive con personas con discapacidad. Convivimos todos, van desde niños hasta personas adultas y adultos mayores. Estamos todos juntos pasando un domingo padrísimo y la gente que nos acompañe, pues claro que sabe que está apoyando una causa muy noble, que es la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
Qué bueno, pues te agradecemos muchísimo la invitación para que todos estén ahí el 12 de mayo, este domingo a las 7 de la mañana. ¿A qué teléfono o en dónde pueden pedir más informes, Raquel?
Pueden entrar en la página de CONFE, es www.confe.org.mx, o pueden entrar también a la página Asdeporte, que es www.asdeporte.com.mx. Asdeporte, como sabes, es AS Deporte.
Excelente.
No es H, no es nada de eso.
Excelente. Bueno, pues Raquel, te agradecemos mucho y ahí está la invitación para que todos pues te acompañemos a ti y a todos los muchachos de CONFE para este domingo en punto de las 7 de la mañana. Muchas gracias a Raquel.
Los esperamos con gusto.
Claro que sí. Gracias a Raquel Jeliniken, directora de CONFE. Y bueno, Lucía, la pregunta interesante del día de hoy.
A ver, Alonso, ¿qué animal sabe contar?
No tengo ni idea.
Ni idea tienes. Bueno, pues
esta
ahora
no
sí
yo,
esta ya la tengo yo de mi lado. Un estudio realizado por científicos australianos reveló que las abejas que producen la miel son capaces de contar. Pero ojo, solo hasta el número 4. En el estudio se colocaron 5 marcas dentro de un túnel y se dejó néctar en una de ellas. Las abejas productoras de miel colocadas en el túnel volaron hasta la marca con alimentos y siguieron volando hasta ella incluso cuando se retiró el alimento. Descubrieron que si las entrenas para que vayan a la tercera raya, ellas irán. Si las entrenas para que vayan a la cuarta raya, irán a la cuarta raya. pero su capacidad de contar parece llegar solo hasta 4, no pueden contar más allá de 4. Qué curiosos experimentos. Mientras más observamos a estas criaturas que tienen el cerebro del tamaño de una semilla de sésamo, más nos impresionamos. Entonces, nada más hasta el 1, 2, 3, 4.
Bueno, pues muy interesante, Lucía. Siempre aprendemos cosas nuevas contigo. Y bueno, pues ya nos vamos. 10 de mayo, muchas felicidades a todas las madres. Quédense con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y nos escuchamos mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, con el tema autoestima y felicidad. Yo soy Lucía Legorreta y les mando un fuerte abrazo.
¿Tu página?
Mi página, www.lucialegorreta.com.
Bueno, yo soy Alonso Rivero y además de mandarle una gran felicitación a mi mamá, a mi abuela y obviamente a todas las madres aquí en México, me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.